When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Como si fuera una voz gutural, ¿viste? Una voz podrida a ese nivel. Y golpeaban la puerta, pero no sé con qué le estaban pegando, pero hacían una fuerza increíble para pegarle a la puerta. Desde la tierra del campo de enfrente,
sí,
un rayo de luz roja se disparó hacia el cielo. Y en ese momento salimos corriendo aterrados. Agarra la escopeta, me dice, Agus, me dice, vos abrí rápido la puerta y yo me quedo apuntando por si hay alguien. Bueno, ya tenía mucho miedo, mi hermana también, que era chiquita, y mi papá que había empezado a gritar desde el lado adentro de la casa. Y nos encerramos en la casa y no podíamos creer lo que estábamos presenciando. Eso habrá durado menos de 2 minutos. Nos despertamos, nos levantamos todos exaltados de miedo y escuchamos que del lado de afuera nos gritan, váyanse, hijos de pu.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset, and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Los seres vacíos nos observan.
Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él.
Veo cosas que no puedo explicar.
Hay alguien sentado en esa silla.
Está aquí.
El misterio está fundamentado en el silencio. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es...
Hay alguien en la casa.
Martes de Misterio.
Es divertido asustarse a veces, ¿no?
Aquí estamos, amigos y amigas, en otro episodio que ustedes han elegido reproducir y que se transforme en compañía de algún momento de sus vidas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría, apenas un anfitrión para la historia que hoy nos está esperando. Hace mucho tiempo que no nos cruzábamos con el mundo de los ovnis. Y me pregunto, ¿lo que hoy Agustín tiene para contarnos, vendrá del mundo de los ovnis realmente? Ya van a descubrir por qué el título tan polémico para este episodio. Pero nuestro protagonista ya nos está esperando. Es de Argentina, de acá nomás, de Buenos Aires, y así lo recibimos. Agustín, buenas noches. Bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va?
Hola, Martín, buenas noches. Todo bien, por suerte. Saludos bueno, a todos ahí.
Bueno, muchas gracias, Agustín. Acá estamos escuchándote desde distintas partes del mundo. Te pregunto, ¿a qué lugar de Buenos Aires estamos llamando?
Esto es Buenos Aires, la localidad de San Justo.
Estamos en San Justo con el protagonista de esta noche que se llama Agustín, que tiene ¿cuántos años?
33.
Bueno, Agustín, no sé si tenemos que irnos muchos años en el tiempo, hacia atrás, lógico, pero lo que sí vamos a hacer es escucharte atentamente, para eso te invitamos.
Sí, bueno, esta historia sucedió hace 20 años. Uh-huh. Y sin embargo yo hoy la cuento a mis conocidos, a mis cercanos, pero bueno, solo a gente cercana, digamos.
Bien, bueno, ahora lo extendiste un poco a partir de este momento, pero todos estamos acá para escuchar. Vamos en el tiempo 20 años, ¿y a dónde nos ubicamos?
Nos ubicamos en la localidad de Navarro, ¿sí?
Sí.
Esto fue en una casa quinta, una casa muy, muy antigua. No quiero tirar mala información, pero realmente era una casa muy antigua, del año mil y pico, no sé exactamente, pero una casa muy antigua.
¿Muy grande también al ser casa quinta?
Sí, era una casa quinta.
Ajá.
Que era de parte del tío de mi mamá.
Sí.
Y nosotros, bueno, la casa había sido prestada, era una casa que ya no se usaba hace muchos años.
Ah.
Era una casa que tenían para hacer reuniones familiares, para ir en familia, en vacaciones, y la pasábamos ahí. Fue prestada por el tío de mi mamá y fuimos unas vacaciones en familia con mi mamá y con mi papá.
Bien, ¿y quién más fue?
Nuestra mascota.
Ah, bueno, bien, entonces...
Estábamos mamá, papá y mi hermana.
Cuatro humanos y una mascota.
Así es.
Bien, no damos precisión de la casa quinta donde queda, pero te pregunto, ¿todavía la construcción existe?
No, la terminaron demoliendo.
¿Y en qué época del año van ustedes? ¿En verano, en invierno? ¿Cuál era el plan?
Era verano, eran simplemente unas vacaciones de verano con mi familia. En ese entonces, bueno, no había mucho dinero para poder ir a otro lugar.
Claro.
Y mi tío accedió a prestarnos la casa y que pudiéramos pasar ahí. Fueron dos semanas que la verdad parecían que no se terminaban más.
Es bastante particular este caso, digo, porque una casa que no está habitada en todo el año y que cada tanto iban familiares. Si ustedes llegaban a la casa en ese entonces, habitada significa con que había muebles, cama, heladera, todo dispuesto para albergar personas, ¿no?
Exacto, sí, estaba amueblada, sí.
Bueno, condiciones básicas como para pasar dos semanas en ese lugar. ¿Y qué pasó?
Para ponerlos un poco en contexto,
sí.
Nosotros salimos de Buenos Aires, nos vino a buscar el tío de mi mamá en su camioneta, llegamos allá, era una casa que cuando llegamos nosotros ya hacía bastante tiempo que no era habitada. Mi tío, luego de separarse de su mujer, esa casa quedó ahí por muchos años sin utilizarse.
Ah.
Una parte de la condición era estar ahí y hacer unas tareas mínimas de mantenimiento como para poder habitarla. Recuerdo que el día que llegué a la casa, o sea, llegué al patio, me descalcé y cuando entré a la casa, entro a la pieza y estaba lleno de escorpiones en el piso.
No.
Eso no me lo olvido.
¿Ese fue el recibimiento? ¿Escorpiones en el piso?
Así es. Era una casa simple, tenía formato como si fuera una letra L. Era una casa grande, antigua. Las paredes eran de, no quiero decir mal el nombre, pero de este material que no es cemento, que es como un barro. Arcilla, adobo, no sé bien cómo es que le dicen, sinceramente.
Sí.
Bueno, esto fue algo que nos sucedió, como ustedes, estábamos con mi familia, pero fue algo que experimentamos todos. Resulta que un día de esas vacaciones, yo como un chico de 13 años aproximadamente, ya estaba aburrido, no sabía qué jugar, y le digo a mi papá si me daba permiso para ir a pescar a una laguna que estaba ahí cerca,
uh-huh,
a unos 200 metros más o menos. Voy, supongamos, no sé, tipo 3, 4 de la tarde,
uh-huh,
fui con mi cañita y con mi balde. Cuando empezó a oscurecer, me fue a buscar mi papá. Y mientras veníamos caminando por la ruta de tierra, no había ninguna casa a kilómetros, no había una luz,
sí,
no había nada. Y mientras veníamos caminando por la ruta, yo veía una luz en el cielo que me llamaba bastante la atención. Una luz que brillaba más de lo normal, digamos. Y veníamos hablando con mi papá, ¿no? Si era un ovni o si no... Uh-huh. Veníamos sacando conclusiones, hablando de esas cosas.
Bien.
Él decía que no, yo le decía, sí, pa, pero mirá, ves que no brilla igual que una estrella, es un poco más grande. Estuvimos así todo el camino de vuelta a la casa. Bueno, llegamos a lo que sería la tranquera, que es la entrada a la casa, y antes de entrar a la casa, a mí se me ocurre girarme para buscar de vuelta esa luz en el cielo.
Sí.
Entonces empiezo a mirar en el cielo y la encuentro en otra posición y que se movía a una velocidad muy grande. Llamo a mi papá, llamo a mi hermana, a mi mamá, y la vemos. ¿Qué se movía? Hablamos de lo mismo, será un ovni, será un avión. Y de repente veo que aparece otra luz, también con las mismas características. Era una luz de un color naranja, rojo, muy fuerte, que se movía en el cielo. Esto, digamos, eran unos movimientos muchísimo más rápidos que un avión, ¿sí? Fue una experiencia que realmente vivimos los cuatro integrantes de mi familia y realmente, por ejemplo, ahora se me está poniendo la piel de gallina.
Sí, aparte te noto como conmovido al contarlo, con unas pausas de recuerdo que te afectan.
Esto hacía mucho que no lo contaba, pero ¿sí? A medida que te cuento, me recuerdo a mí parado ahí en el campo con todo el viento y mi cara de asombro.
Claro.
La cuestión es que empezaron a aparecer más luces, cada vez más. Habremos estado 15, 20 minutos y al cabo de ese tiempo, en el campo de enfrente donde nosotros estábamos, se había llenado de luces. Eran aproximadamente como 15 luces de esas características.
¡Wow!
Ya era completamente de noche. Empezamos a ver eso y realmente había que pasaban los minutos. No comprendíamos qué era, claro, ni lo que estábamos viendo ni lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque literalmente se llegaba a ver el campo iluminado, pero no se veía más nada. Habremos estado presenciando eso aproximadamente una hora.
Cuatro personas viendo eso.
Exactamente.
Qué increíble. Sí.
Bueno, hasta que en algún momento, entonces le digo a mi mamá, digo, mamá, vamos al campo de enfrente a ver qué hay. Digo, necesito saber qué hay, no aguanto más. Me dice, bueno, pero hasta la calle nada más, me dice. Yo empiezo a caminar con mi mamá, empezamos a dirigirnos a más cerca del campo para poder ver mejor. Cuando llego a la calle, de repente, todas las luces se apagan, todas las luces desaparecen. Le digo a mi mamá, vamos a cruzar el alambrado. Y en el momento que le digo eso, vemos en ese lugar donde se veía que se iluminaba el campo, vemos un rayo de luz de color rojo, sangre, rojo, fuerte.
Fuerte, intenso, sí.
Sí, pero un rayo muy fuerte que salía disparado desde el cielo hacia el espacio.
¿Cómo?
De ciencia ficción.
Del cielo,
claro,
de una parte del cielo hacia arriba, todavía aún más.
Hacia, claro, desde la tierra del campo de enfrente,
sí,
un rayo de luz roja se disparó hacia el cielo, un rojo muy fuerte. Y en ese momento salimos corriendo todos, sí, aterrados. Realmente nos asustábamos porque no sabíamos qué era. Pero salimos completamente aterrados al ver ese rayo que se disparó al cielo.
Ajá.
Y nos encerramos en la casa y no podíamos creer lo que estábamos presenciando. Eso habrá durado menos de dos minutos. Pero después, ya cuando salimos, ya no había nada. Ni luces que volaban, no había más nada.
Desde la tierra sale al cielo un rayo.
Un rayo disparado, sí.
Te pregunto esto, el rayo que ustedes ven, color sangre, rojo, intenso, que sale desde un, sí, punto de la Tierra hacia el cielo, ¿bien?
Sí.
El nacimiento de ese rayo, de esa luz, ¿ustedes no llegan a ver de dónde es?
Así es. No sé exactamente qué es lo que fue, pero yo en lo que pienso es como si una especie de máquina gigante hubiera disparado algo al espacio, por así decirlo, o algo se hubiera transportado en ese rayo.
Claro.
Es lo más cercano que puedo llegar a pensar.
¿Entraron ustedes a la casa inmediatamente o sea, salieron corriendo con tu mamá y los dos entraron espantados a la casa?
Sí, sí, mi mamá pobre no le daban las piernas para correr, se había quedado atrás de todo.
¿Qué decía tu papá cuando entraron y contaron eso?
En realidad nos mirábamos y no nos mirábamos con cara de no podemos creer, claro, lo que acabamos de presenciar. Era algo que nunca nos ni siquiera nos podíamos llegar a imaginar hasta que nos pasó.
Qué impresionante.
Estábamos completamente asombrados.
¿Eso pasa a cuántos días de haber llegado a ese lugar?
Y hacía poquitos días, una semana quizás.
Ah, como mucho, una semana.
Estábamos ahí.
Bien.
Particularmente como una nota extra para agregar,
sí,
nosotros sentíamos esa casa, digamos, en paralelo a esto que te acabo de contar.
Sí.
Pero en esa casa se sentía como una energía densa, como si algo no quisiera que estuvieras, sí, ahí.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
Bueno, avanzan los días, las horas, y después, ¿qué ocurre? ¿Cuál es ese segundo hecho?
Sucedió lo siguiente. Yo un día me despierto a la madrugada, serían, no sé, las 2, 3 de la mañana aproximadamente. Como la casa era muy grande, nosotros habíamos juntado las camas en la habitación principal y dormíamos ahí, ¿sí? Como para estar juntos, para estar más seguros, por las dudas. Pero así, todas las camas, una al lado de la otra. Estábamos en la habitación donde se unía con la puerta del baño, que te comenté anteriormente, la casa tenía forma de L, y nosotros estábamos en la habitación que daba al baño. Ese baño tenía otra puerta del lado adentro que daba a la habitación del otro lado, pero estaba anulada esa puerta, no se usaba, no se podía usar la otra habitación. Entonces yo me despierto a la madrugada, tenía muchas ganas de ir al baño, por eso me despierto.
Uh-huh.
Estaba la luz encendida del baño y yo escuchaba que se estaban lavando las manos.
Sí.
Entonces espero, pasa el tiempo, se escuchaba como que abrían el botiquín del baño, se escuchaba como que alguien caminaba dentro del baño, como,
sí,
como si fuera un ruido de alguien que está en pantuflas y arrastra los pies sin caminar, ¿viste ese ruido?
Sí.
Pasa el tiempo, se escuchaba el botiquín, la canilla del agua, la tapa del inodoro, y yo realmente me estaba aguantando, tenía muchas ganas de ir al baño, ya no aguantaba más.
Claro.
Entonces la despierto a mi mamá, le digo, ma, le decís a papá que salga del baño, que quiero ir, que ya no aguanto más. ¿Qué? Me dice mi mamá. Digo, sí, decirle a papá que salga del baño, que quiero ir, necesito ir al baño. Me dice, pero Agus, me dice, papá está durmiendo acá al lado mío. Pero ma, ¿hay alguien en el baño?
No.
¿Escuchá?
No.
Y escuchábamos lo que te acabo de contar.
Ella también empezó a escuchar.
Los pies.
Claro.
Sí, sí, sí. Empezamos a escuchar. Se despertó mi hermana, se despertó mi papá y escuchábamos. Entonces, bueno, por un tema de seguridad, mi viejo acostumbraba a dormir con una escopeta al lado de la cama. Y cuando, bueno, mi papá dice, bueno, voy a abrir la puerta. Algo tiene que ver. Y bueno, abrió la puerta de golpe y no había nada. No había nada. Pero también habremos estado, no sé, 15, 20 minutos escuchando ruidos dentro del baño, literalmente como si hubiera una persona. Y luego de eso, nos acostamos de vuelta a dormir. Yo, la verdad, entre lo que había pasado con el rayo de luz y eso del baño, yo... como cualquier adolescente chico, creo que que no podía dormir.
Tu cabeza iba a 10.000 por hora, me imagino.
Sí, sí. Claro. Ni hablar, ni hablar. Y luego de eso, al cabo de 5 minutos, vos imaginate, estábamos en una casa antigua en el medio de la nada, ¿no? Claro. Una casa que estaba rodeado por un bosque bastante espeso, por así decirlo. En la pieza teníamos una puerta gigante de madera que daba al patio de la casa, y en un momento sentimos que empiezan a golpear la puerta del lado de afuera, pero con una fuerza
descomunal,
tremenda,
claro,
como si la quisieran derrumbar. Nos despertamos, nos levantamos todos exaltados de miedo, y escuchamos que del lado de afuera nos gritan: váyanse, hijos de pu, no voy a decir la palabra, pero
tremendo.
Escuchamos como si hubiera sido una voz, como si fuera una voz gutural, ¿viste? Una voz podrida a ese nivel, y golpeaban la puerta, pero no sé con qué le estaban pegando, pero hacían una fuerza increíble para pegarle a la puerta. Hacía un ruido que ese ruido no me lo olvido más. Y ya cuando pasó eso, ya estábamos, bueno, ya tenía mucho miedo, mi hermana también, que era chiquita, y mi papá, que había empezado a gritar desde el lado adentro de la casa, duró un par de segundos y después ya está, ya pasó.
¿Ustedes, si se asomaban desde alguna ventana o algo, no llegaban a ver nada? Lógico.
No, porque no. Era la oscuridad absoluta de la noche y no.
Claro.
La casa solo tenía luces adentro, no había luces que puedan iluminar la parte
afuera, claro. Y aparte, esto no es una psicofonía que tenés que prestar el oído, trabajar el audio para intentar saber qué se escuchó en esa captura de audio. Lo estoy contando y diciendo de una manera, claro, profesional, ¿no? Trabajando con una psicofonía profesional, sino que todos escucharon, claro, con su oído natural, los cuatro, la frase: váyanse, HDP.
Exacto. Sí, los cuatro. Los cuatro lo escuchamos claramente. Una voz horrible, la verdad. Una voz de alguien que no te quiere, ¿viste? Que,
claro,
realmente quiere que te vayas de ahí.
Claro.
Así lo sentimos.
¿Qué gritó tu papá de adentro? Desde la casa, ¿qué gritaba?
No recuerdo exactamente, pero eran gritos como de: váyanse ustedes, HDP, déjenos tranquilos.
Sí.
Cosas así.
¿Qué pasó inmediatamente después de esa noche? ¿Qué hicieron?
Te soy sincero, no lo recuerdo exactamente. Lo que sé es que no pudimos dormir. No pudimos dormir. Después seguíamos hablando de eso una y otra vez. Y no le encontrábamos explicación. De hecho, lo más lógico que podíamos llegar a pensar fue, no sé, capaz alguien nos quiso venir a asustar. A las 3 de la mañana, 3 y media de la mañana, creo que la casa más cercana estaba como a 5 kilómetros, ponele.
No, bueno, pero a ver, si es gente que frecuentaba la casa de tu tío, lo del baño no se puede explicar. Porque si vos me decís que alguien se metió por el baño y estaban revolviendo, buscando cosas o lo que sea, ustedes abren,
claro,
la puerta,
no,
inmediatamente,
claro,
desaparece todo.
Sí, no, realmente no le pudimos encontrar una explicación.
Claro. Y encima, sí, a los pocos minutos, ¿no?, ocurre lo de los golpes, contra la puerta,
exacto,
¿no?
Exacto.
A los pocos minutos.
Abrimos la puerta, o sea, mi mamá le avisó a mi papá, le dice: Cristian, se llama papá, Cris. Le digo: alguien en el baño, escuchá. Y escuchamos.
Qué impresionante.
Mi papá dice: bueno, agarra la escopeta, me dice: Agus, me dice, vos abrí rápido la puerta y yo me quedo apuntando por si hay alguien. Y lo hicimos así, y cuando abrimos la puerta no había nada. Era como si estaba todo normal.
Agustín, ¿vos no relacionás para nada el hecho de las luces con lo que sucede en la casa? Te lo pregunto por qué. Por este pequeño y breve análisis que hago. A lo mejor ustedes en ese campo, asociado a esa luz roja color sangre, vieron algo que no deberían ver. Porque si hasta ese momento en la casa no había pasado nada, o casualidad que luego de ver ese momento pueden haber sido advertidos por alguien o por algunos.
Y sí, yo creo que sí se puede llegar a considerar algún tipo de advertencia.
No es la primera vez que nos cruzamos con algún testimonio que tiene que ver, en este caso, con el mundo de los ovnis, ¿no? Que son advertidos de no estar ahí, de no contar. Por eso te digo, es bastante curioso que después de ustedes transformarse en testigos directos de las luces, más ese rayo rojo que sale de la tierra al cielo, luego les estén pidiendo que se retiren, amablemente, supongamos.
Muy amablemente.
Muy amablemente.
Sí, realmente estuvimos aterrados.
Claro.
Fueron unos minutos. Creo que, a ver, esto que acabo de contar como experiencia familiar, nunca vivimos algo así a ese nivel, de realmente poder ver algo y escuchar algo muy realmente muy claro, ¿no? A ese nivel nunca presenciamos algo así, y hoy en día que lo charlamos entre nosotros y seguimos pensando al respecto y,
claro,
y no comprendemos. No.
¿Lo hablaron con el tío? ¿Se lo comentaron?
Ah, sí. Sí, se lo comentamos. Él nos comentó que bueno, que él le habían pasado varias cosas raras en esa casa.
Ah.
Yo sinceramente no sabría decirte porque no sé exactamente qué fue lo que pasó.
Claro.
Pero sí, él comentó que, bueno, de hecho nosotros fuimos los últimos visitantes que estuvo esa casa. Después de que pasó todo eso, mi tío terminó vendiendo la casa y la demolieron. Y nunca más se supo más nada.
Habrá vendido la casa y los terrenos también, porque me parece que
todo.
Claro, me parece, sí, que más que la casa, me parece que la cuestión estaba ahí en la zona, ¿eh?
Y puede ser.
Bueno, cada uno de los que estén escuchando y sean testigos hoy de tu historia van a sacar sus propias conclusiones, si relacionan un acto con otro, si creen que por un lado es la zona y por el otro lado la casa, o si llega a haber una unión, una comunicación en ambas cosas. Lo cierto que no solamente ustedes se retiraron, los invitaron a retirarse del lugar, sino que también se fue tu tío. Todos abandonaron la zona. Impresionante.
Sí, sí.
Bueno, Agustín, gracias por este recuerdo y gracias a toda la familia que te haya permitido también contarlo y confiar en nosotros en una historia impresionante de una semana de una familia donde los cuatro son testigos.
Muchísimas gracias a vos, Martín, y a la gente del programa por la oportunidad de contar esta experiencia. Espero que le guste a los que la estén oyendo. Y bueno, muchas gracias por el espacio y por permitirme contarla acá en tu programa.
Amigo, gracias de verdad. Un abrazo grande, cuídate mucho y saludo a toda la familia. Adiós.
Abrazo grande, que anden bien.
Hasta luego. Y ahí se va Agustín, abandonando este episodio como tuvo que abandonar hace 20 años esa quinta, la casa, la zona en la que creemos hoy, fueron invasores, usurpando territorios que quizá nunca tendrían que haber visitado. Cada uno de ustedes sacará sus propias conclusiones, nosotros nos permitimos retirarnos. Recordarles antes que, como lo hizo Agustín hoy, ustedes también pueden contar su caso real. Bienvenidos sus relatos, sus historias reales. Esto es precisamente lo que nos mantiene con vida. Búsquennos ahí en redes sociales, Marte de Misterio. Pueden buscar mi cuenta personal, @martinderadio. Nos mandan un mensaje directo para decirnos que también ustedes han elegido Marte de Misterio para contar lo que alguna vez, muy extrañamente, les tocó vivir o les tocó sufrir. Gracias por acompañarnos esta noche. El próximo episodio está muy cerca, allí nomás, y seguramente es donde vamos a encontrarnos. Hasta la próxima.
Esto es Martes de Misterio.
What's up, y'all? Janice Torres here.
And I'm Austin Hankwitz.
We're the hosts of Mind the Business, Small Business Success Stories, a podcast presented by iHeartRadio's Ruby Studios and Intuit QuickBooks. Join us as we speak with small business owners about the tools they use to turn their ideas into success.
From finding that initial spark of entrepreneurship to organizing payments and invoices, we've got you covered. So follow and listen to Mind the Business Small Business Success Stories on the iHeartRadio app or wherever you get your podcasts.